No sé qué tal te encontrarás ahora mismo, pero seguro que tanto si te sientes pletórico como si estás alicaída o un poquito sin fuerzas, si no es todo, al menos parte de lo que podría explicar el por qué te sientes así es cómo has dormido. Yo creo que a estas alturas todos hemos podido comprobar alguna vez cómo el día hereda las consecuencias de los desarreglos o los desvelos que tenemos en el sueño. Y bueno, pues esto se paga de una manera en la que a veces, bueno, siempre lo sufrimos nosotros como principales protagonistas y muchas veces los que nos rodean también, ¿eh? En una irritación que esto nos causa y solemos pagar con los demás, cosa que no se debe hacer. Vamos a hablar del sueño y el descanso en este sentido, porque hace unos días desde Sanita presentaban el estudio Sanitas sobre la salud del sueño en los ciudadanos de todo el estado. Entre las conclusiones que se arrojan, pues una que dice que dormimos una media de 6 horas y media al día. Esto está por debajo de esas 8 o 7, 8 horas recomendadas. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con todo esto y por qué no llegamos a unos niveles más saludables en nuestro descanso. ¿Quién nos puede ayudar? Pues el doctor Daniel Blanes. Él es neurofisiólogo clínico y coordinador de la unidad del sueño del servicio de neurología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. Daniel, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué
¿Qué
tal?
tal, Cristina?
¿Qué tal has dormido? Bien.
Bien, bien, gracias.
Muy bien, para ver dónde estarías en esa
¿Y tú qué
media,
tal?
¿verdad? Pues bueno, yo si quieres te comento que me despierto bastantes veces por la noche, algo de lo que también ahora en esta conversación te quiero preguntar, no solo por interés propio, no es egoísmo, sé que mucha gente le pasa lo mismo y tú también lo sabrás, ¿verdad, Daniel? Así que vamos a hablar de todo eso. Bueno, 6 horas y media, ¿qué significa esto? Que la media sea, pues tenga esta carencia, ¿no? Ya sé que esto incluye los que duermen como troncos y a pierna suelta y los que peor duermen, pero bueno, que no se llega a la media saludable, ¿no?
Sí, en general es verdad que se habla de una media muy general, pero es importante decir que hay que individualizar, que cada persona tiene unas necesidades distintas, incluso la misma persona a lo largo de la vida va teniendo diferentes necesidades de horas de sueño. Hay veces que esta media traduce una incapacidad para dormir, como puede ser un insomnio, pero otras veces lo que está traduciendo es una vida que nos atropella y que no le dedicamos tiempo al sueño porque cuando llegamos a casa, a lo mejor en lugar de acostarnos pronto, pues queremos aprovechar más el día porque hemos estado muchas horas trabajando. Hay otras personas eso, que no tienen una ventana de sueño, una serie de horas en las que pueden permitirse dormir, ¿no?
Sí. Bueno, pues eso es verdad que ocurre y así además ya se ha dictado en un análisis que se ha hecho, por lo tanto, pero también hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, porque parece que los hombres en el estudio dice que son los que duermen un poquito mejor o mejor que las féminas y sobre todo los que tienen más ingresos en el hogar. ¿Cómo estos parámetros, cómo los uniríamos?
Son parámetros que influyen. Las hormonas sexuales tienen una alta influencia en el sueño. Los estrógenos, por ejemplo, estabilizan el sueño, tienen que ver con los ritmos circadianos, con el sueño REM mucho. La progesterona, por ejemplo, da mucha somnolencia, incluso durante el día, si es que los niveles de progesterona están altos y una bajada brusca de progesterona, pues nos quita esa somnolencia y nos dificulta dormir. Entonces, las personas que tienen ciclos de hormonas, como pueden ser personas en mujeres en edad fértil, pues tienen estas fluctuaciones que terminan derivando en más alteraciones, más, digamos, menos estabilidad en el sueño, ¿no? De la misma manera, me comentabas los ingresos, ¿no? Los ingresos
Sí.
Permiten una serie de, o sea, unos ingresos altos van a permitir un menor estrés financiero, van a vivir en entornos más seguros y tranquilos, van a tener horarios de trabajo menos exigentes, más cómodos, van a tener un acceso diferente a la atención médica, a la educación sobre higiene de sueño. Entonces, son factores que sin duda influyen en el descanso.
Sí, porque las preocupaciones quitan el sueño, eso es verdad. Y si esas que
Exacto.
son principales no aparecen, pues eso que llevas de bueno por delante. Daniel, ¿qué hace el cerebro por la noche cuando estamos durmiendo?
Pues a ver, el sueño es un estado en el que tenemos que reparar no solamente el cerebro, sino también el cuerpo. Es como un taller de reparación, ¿vale? Es unas horas del día en las que nos dedicamos a preparar el medio interno para las exigencias del día siguiente, del medio externo. Entonces, en esa franja, en ese tiempo, lo que hacemos es, no es una desconexión, es decir, no es un estado pasivo en el que dejemos de hacer cosas, sino que se activan un montón de mecanismos, es decir, hay una función presente en el sueño en el que empezamos a limpiar toxinas, limpiar sustancias de desecho, construir o reconstruir cosas que se hayan dañado. Por eso es que, por ejemplo, cuanto más exigencia mental y física tenemos durante el día, más necesitamos ese sueño de la noche.
Claro, estoy pensando, estoy haciéndome una especie de metáfora como si fuéramos, que lo somos en definitiva, los empresarios de nuestro propio cuerpo y a los trabajadores del turno de noche no les diéramos tiempo para hacer su labor, ¿no? O les diríamos, organízate tú, que yo no te voy a dar más que 6 horas y media, ¿no? Y claro, al final es ahí cuando el trabajo empieza a hacerse mal, se quedan lógicamente cosas sin hacer y aparecen las consecuencias que aquí podríamos decir enfermedades.
Claro, la importancia del personal de mantenimiento, ¿no? En esta,
eso es,
en este cuerpo,
eso
en el cuerpo.
Es.
Sí. Sí, hay enfermedades que causan problemas de sueño y otras que están derivadas de un mal descanso nocturno. Y a veces incluso se retroalimenta, es decir, por dormir poco una época, por dedicarle poco tiempo al sueño durante una época, puedo terminar teniendo enfermedades que a su vez provoquen más problemas de sueño. Entonces, hay una cosa que en medicina llamamos feedback positivo, que es que cuanto más ocurre algo, más empeora. Y se nos va haciendo un círculo vicioso a veces.
¿Cuáles serían las consecuencias físicas y psíquicas principales que se observa en una persona que no duerme bien y desde hace tiempo crónicamente, podemos decir?
Pues hay, por un lado, síntomas nocturnos y también síntomas diurnos. Los síntomas diurnos, por ejemplo, son cansancio, fatiga física, irritabilidad, cambios de humor, facilidad para saltar ante algo que normalmente no nos provocaría como una tendencia a la irritabilidad, ¿no? Hay una serie de también alteraciones nocturnas, como son tendencia a tener muchos despertares, fragmentación del sueño nocturno, incapacidad para mantener un sueño durante la noche o incapacidad para dormirnos cuando queremos, ¿no? El insomnio, el incapacidad para empezar a dormir.
Sí, sí. No sé qué fragmentación del sueño puede ser peor, ninguna es buena, pero es que es verdad que hay modalidades, porque hay personas que se despiertan, pues pongamos 3 veces durante la noche, hacen un pipí, se van a la cama y siguen durmiendo. O sea, el despertar ha sido muy momentáneo, muy chiquitín, pero otras personas que en uno de esos despertares ya no vuelven hasta dentro de hora y media a coger el sueño. Claro, no sé cuál, ninguno es bueno, entiendo, ¿no? Pero ¿cuál de los dos es más dañino?
Los despertares pueden ser o bien por algo que esté provocando ese despertar, como puede ser, por ejemplo, una apnea durante el sueño, una alteración respiratoria, o movimientos de piernas, movimientos periódicos de piernas, como el síndrome de piernas inquietas, que cada patada despierta un poquito al paciente y entonces lo mantiene en un estado de sueño muy superficial. Pero también puede ser porque el estado de nerviosismo que pueda tener la persona, una serie de hormonas activadoras que estén por encima de lo que debieran, nos hace dormir con un ojo abierto, como quien dice, ¿no? Con un sueño muy superficial, porque no se siente esa persona segura con su entorno. Entonces el entorno puede ser una amenaza, con lo cual tiene una serie de hormonas, suelen ser personas con mucha ansiedad con ansiedad, depresión, con situaciones complicadas o pasando por épocas complicadas también, que se sienten inseguras inconscientemente, ¿no? Inseguras con su entorno y entonces cualquier pequeño ruido, cualquier cosa que pase alrededor, pues abren el ojo, ¿no? Y están como con la capacidad de responder a esa posible amenaza. Otras veces, pues como decíamos, enfermedades médicas, por ejemplo, problemas de próstata que nos hagan ir al baño. El tema es que luego la capacidad de volver a agarrar el sueño va a depender de que tengamos las hormonas del sueño en su sitio. Es decir, hay una serie de hormonas o de sustancias que van a favor de sueño y otras que van en contra. A favor de sueño son, por ejemplo, la melatonina o la adenosina. La melatonina es la hormona que ayuda a conciliar el sueño y a mantenerlo. Y tiene una relación muy estrecha con la luz. Es decir, cuando yo recibo luz durante el día, esa luz entra por los ojos y activa una serie de células que tenemos en el fondo del ojo, en la retina. Y esa información nos da un input lumínico de es de día. Sin embargo, luego por la noche, unas horas antes, empieza el atardecer. Y ya el atardecer ya tiene tonos rojizos y no tiene las mismas longitudes de onda que el día. Con lo cual, no activa los mismos mecanismos y ya le está diciendo al cerebro, oye, ya puedes empezar a soltar melatonina para empezar a conciliar. Y eso muchas veces se relaciona con nuestros hábitos de usar pantallas antes de dormir. Sí. Cuando usamos pantallas, las pantallas tienen píxeles que son RGB, del inglés rojo, verde y azul. Y esos tres colores juntos le dan un input lumínico de que es de día. Con lo cual no echamos la melatonina suficiente y la melatonina o viene tarde o viene en poca cantidad y al haber poca cantidad hay baches luego durante la noche y nos da despertares.
Claro,
Otra,
sí,
¿sí?
sigue, Daniel, sí.
Sí, otra sustancia, por ejemplo, es la adenosina. La adenosina es una sustancia de desecho que se forma en el cerebro y que a más horas que estemos despiertos, más se nos va acumulando, ¿no? De esa manera, yo a las 10 de la mañana se me ha acumulado muy poquito, con lo cual no tengo mucha somnolencia, pero luego, conforme pasa el día, cuanto más horas han pasado, más sueño me da. Y esta sustancia, al dar sueño, es propicia luego para conciliar el sueño, para mantenerlo. Pero, por ejemplo, se anula al tomar café. Cuando nosotros tomamos café, bloqueamos el receptor de esta sustancia. Entonces, por muy cansado que yo esté, si yo he ido acumulando dosis de café durante el día, cada café son entre 25 y 50 miligramos de cafeína que van a bloquear este receptor y cada 25 o 50 son 6 horas de bloqueo de este mecanismo. Con lo cual, personas que toman 3, 4 cafés al día, este mecanismo de somnolencia para poder empezar el sueño y mantenerlo no lo tienen apropiadamente dispuesto.
Entonces el café, cosa mejor mañanera, ¿no? A partir de cierta hora, bueno, mucha gente ya lo sabe porque por experiencia ya lo ha visto y que se desvela, pero hay gente que se arriesga y después, claro, no sabe que está realizando en su cuerpo esa maniobra, un bloqueo de una hormona que ayuda a dormir, ¿no?
Clásicamente se decía que a partir de cierta hora, pero desde 2015 hay un estudio que dijo, que vio, que se comparó el no tomar café con el tomarlo por la mañana también. Luego, aparte, también en el estudio incluían pues tomarlo por la tarde o incluso por la noche, ¿no? Y se vio que había diferencias significativas entre personas que tomaban café por la mañana, en grandes cantidades, pero por la mañana, y que no lo to y otros que no lo tomaban. Entonces ahí sí que se ha visto que la latencia de sueño es distinta, la fragmentación del sueño es mayor, es decir, incluso por la mañana el café en altas dosis puede ser negativo en algunas personas.
Vale, o sea que quien ya tiene problemas de sueño, podríamos decir que no es tu mejor amigo, el café, ¿no?
Exacto, nos está anulando una de las dos sustancias que va a favor del sueño. Entonces, si nosotros queremos mejorar el sueño, nos interesa cuantas más cosas a favor podamos poner mejor. El café es una de las cosas que va en contra, incluso por la mañana, a dosis altas.
De esas dos sustancias, hablabas de la melatonina, es la más conocida de las dos y como además hay suplementos en ese sentido, mucha gente los consume. No sé si es cierto que es conveniente o hay que tener cuidado porque a veces lo que no le das al cuerpo que él tiene que producir, pero se lo das desde fuera, se hace muy vagoneta y luego si se lo quitas dices, pero ¿cómo? Si ya me lo estabas dando tú, eso a veces ocurre, ¿verdad?
Sí, es verdad, es verdad. Lo bueno de la melatonina es que nosotros la podemos producir. Lo malo es que la gente no sabe cómo producirla, ¿no? Nadie nace sabiendo. Entonces, como hemos dicho, depende de la luz. Entonces, no tiene, por ejemplo, ningún sentido si yo veo la televisión por la noche, en las 2 horas previas al sueño, tengo un input lumínico muy alto, confundo al cerebro, y luego quiero esa melatonina y la compro en la farmacia y me la tomo. Entonces, sería mucho más interesante ahorrarme ese dinero de comprarlo en la farmacia y producirla yo, gestionando, haciendo una gestión inteligente de la luz, ¿no? Es decir, quitando las pantallas en las horas previas al sueño, pero no solamente eso, sino también durante el día, pues recibir una exposición lumínica. No hablo de tomar el sol, sino hablo de estar en un ambiente exterior unas 3, 4 horas para informar al cerebro de que, oye, eso es el día, esa es mi referencia de esto es el día, con lo cual luego todo lo que sea menos luz que esto va a ser la noche, ¿no? Tomarlo como suplemento, el problema es que las pastillas de melatonina que tenemos a nuestra disposición, las que no pone liberación prolongada, las vamos a tomar, nos va a hacer efecto en 1 hora o así, y luego va a bajar la dosis que hay en sangre, va a bajar muy rápido, y esa bajada provoca despertares en algunas personas. Y luego las que pone liberación prolongada, en lugar de bajar a la hora y media, 2 horas, pues te baja a las 3 horas y media, 4, con lo cual sigues teniendo ese despertar, pero un poco más tarde. Entonces, tampoco, yo hablo de la experiencia de mis pacientes, sobre todo, ¿no? Que me dicen, oye, yo con la melatonina, bueno, concilio un poquito mejor, pero es que me despierto. Y la respuesta es, claro, es que la preparación farmacéutica no puede, no se le da tan bien mantener un nivel plasmático alto durante 8 horas. En cambio, a tu cuerpo sí que se le da bien mantener un nivel plasmático alto durante 6, 7, 8 horas, las que necesites.
Importante diferencia esa, desde luego, que explicará algo de las personas que lo toman y dicen, pero ¿qué me pasa a las 3 de la mañana o a las 4, ¿no? O a las 5?
Exacto.
¿Y qué pasa, Daniel, con la edad? ¿Tenemos que resignarnos cuando nos hacemos mayores a que vamos a dormir menos o no tendría por qué?
No tendría por qué, pero sí es verdad que hay diferencias. Es decir, cuando somos pequeños y estamos todo el rato moviéndonos y aprendiendo, y no solamente aprendiendo intelectualmente, sino también aprendiendo movimientos físicos a desarrollar nuestra coordinación y no paramos de pequeños, pues esa persona pequeña, ese niño, pues necesita muchas horas de sueño. Conforme va avanzando la edad, pues van cambiando los requerimientos, y a lo mejor una persona que aprende pero no aprende tantísimo y que se mueve pero no se mueve tantísimo como un niño, pues va a necesitar menos horas, ¿no? Además, con la edad empiezan a aparecer pues otros problemas de salud que pueden condicionar el sueño: dolor crónico, problemas de tiroides, pues las apneas que comentábamos antes, ¿no? Entonces son cosas que pueden fragmentar el sueño. Aparte, hay más preocupaciones cuando tenemos 60, 70 años que cuando tenemos 5 años o 10 años, ¿no?
Sí, es verdad que una vez que te despiertas es difícil, te pones a pensar en un montón de cosas. El otro día escuchaba también a una persona, un escritor que ha hecho un libro sobre esto, que decía que, bueno, pues empieza a pensar en un montón de cosas del presente, del pasado, del futuro. En el medio le salían canciones. Eso me suele pasar a mí, que hago un magazine por la mañana en la radio, y hay veces digo, me estoy haciendo un magazine, de repente pienso en algo, lo uno con una canción, uno con otro pensamiento, digo, solo me falta la publicidad. Y claro, esto pasa, es difícil parar la cabeza, ¿verdad?
Sí, además es algo que nos puede llevar a activarnos. Es decir, antes te comentaba de las cosas que van a favor del sueño, que son la melatonina y la adenosina, ¿no? Pero luego están las cosas que van en contra del sueño, que son las que nos han permitido que, si antiguamente había un peligro, pues yo sobreviviera porque estaba pendiente de ese peligro y no me dormía profundamente y a lo mejor me comía un depredador, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos despertamos, podemos empezar a activarnos. Si suben estas sustancias, nos van a activar. ¿Qué cosas hacen que suban estas sustancias? Pues cosas como el estrés, la ansiedad, la preocupación. Es decir, si me vuelve un problema a la cabeza, pues empiezo a darle vueltas. Estas sustancias se elevan y yo ya me quedo despierto. Pero también hay sustancias activadoras que no son necesariamente de estrés, sino que pueden ser sustancias como la dopamina, que nos da un refuerzo biológico. Es decir, yo me despierto, empiezo a hacer algo que me gusta, y si yo hago algo que me gusta, el cerebro interpreta como, oye, esto es interesante, mantente despierto. Entonces, también puede ocurrir, ¿no? Que si alguien se despierta y se pone con un libro que le interesa, con la tele o con redes sociales, pues la dopamina le mantenga despierto.
Bueno, pues vamos a tener cuidado con todo eso. Es muy delicado el asunto, es cuestión de equilibrios. Todo en el cuerpo, en el organismo humano, es cuestión de equilibrios, y esto también en el cuerpo y en la mente humana. Daniel, unas palabras para esta dependencia que mucha gente tiene de los hipnóticos o somníferos a la hora de dormir, es decir, se lo subcontrato a una pastilla y ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo peor de esto? ¿Que te acostumbres, que luego no lo puedas dejar, o qué es lo malo que tienen, que a veces desde la medicina nos hacéis esta advertencia? Cuidado con eso.
Sí, en general las guías de sueño, todas las guías, la europea, la americana, lo que dicen es que para el insomnio el tratamiento inicial nunca debería ser una pastilla. Es verdad que el acceso al tratamiento ideal no lo tiene todo el mundo. El tratamiento ideal por el que hay que empezar es un tipo de terapia que se llama terapia cognitivo-conductual del insomnio, y que consiste en que un psicólogo especializado de tipo cognitivo-conductual, hay otras ramas de la psicología que sirven para muchas cosas, pero en concreto para el sueño, lo que ha demostrado es esta rama de la psicología que se llama cognitivo-conductual, haciendo esta terapia, sí que ha tenido resultados mucho mejores que los fármacos, y empezar con esta terapia y hacer unas 10 o 15 sesiones con un psicólogo formado en esto. Eso lo que permite es que dejemos de hacer un montón de hábitos que van en contra de nuestro sueño. Además, recibimos terapia cognitiva y conductual, es decir, empezamos a entender cómo funciona el sueño, y a la vez luego tenemos conductas que realizar cuando nos venga el problema, ¿vale? Luego, aparte, nos deconstruyen una serie de creencias erróneas que tenemos sobre el sueño, que nos impiden mejorar a veces. Y aparte nos enseñan técnicas de relajación y técnicas específicas de sueño, por ejemplo, restricción del tiempo en cama o terapia de control de estímulos, que son una serie de herramientas que tienen estos psicólogos para tratarnos el insomnio sin pastillas. Y tanto en las guías, es decir, tanto los estudios científicos que se han hecho, como también por mi experiencia, es lo que yo veo, funcionan 9 de cada 10 personas con insomnio, tratando los malos hábitos y las causas del estrés, la ansiedad, por parte del psicólogo. En el resto de pacientes, pues tenemos fármacos, pero los fármacos que habitualmente se dan, que son estos que terminan en CEPAM, todos tipo diazepam, lorazepam, sí. Exacto, todos estos, son benzodiazepinas que inducen un sueño que, por un lado, es rápido, es decir, yo me tomo la pastilla y me duermo, pero el sueño que yo consigo es de muy mala calidad. Es decir, la arquitectura del sueño no es la fisiológica, no es la natural, sino que es otra cosa. Con lo cual yo me despierto y sigo mareado, sigo cansado, no he reparado mi cuerpo adecuadamente. Y encima, estos fármacos tienen el problema que comentabas, que es que cuando yo luego lo quiero quitar, tengo una dependencia, es decir, me viene un insomnio de rebote el retirarlo, ¿no? Y encima hay otro problema añadido, que es que cada vez voy necesitando más dosis de estos fármacos. Entonces, las guías de la comunidad científica de expertos en sueño lo que dijeron fue: pues lo que vamos a hacer es intentar que esto no sea el fármaco nunca de entrada, porque fíjate todas las consecuencias que tiene y porque tenemos un tratamiento mejor. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil en consulta. Un médico que a lo mejor tenga solo 5 minutos pone la benzodiazepina, ¿no? Y pues el paciente mejora porque empieza a dormir, pero no es una mejoría real porque estamos poniendo un parche en una herida que no hemos limpiado. Entonces, primero hay que limpiarla con terapia cognitivo-conductual, ver cuáles son las causas de ese insomnio e intentar atajarlas, ¿no? Y en algunos casos, pues sí que las benzodiazepinas tienen su uso, sobre todo en el tema de la ansiedad, para abortar las crisis de ansiedad y ese tipo de cosas, pero en el sueño tienen un papel que debería ser menor del que actualmente tienen.
Bueno, pues no hay quien engañe al organismo, está claro, así que ni siquiera la ciencia. Por lo tanto, vamos a ver si nos podemos cuidar un poco. A veces el mundo y la vida nos lo pone difícil, pero vamos a ver si ese quesito en el que muchas veces dividimos cada una de nuestras jornadas en 3 porciones, 8 horas para el sueño, 8 para el trabajo y 8 para el ocio, pues bueno, que la del sueño se quede ahí, repare, ayuda a las otras dos y no por su mala calidad invada en consecuencias pues el tiempo que tenemos que estar trabajando con obligaciones o disfrutando también, que eso es importantísimo. Pues nos lo ha contado el doctor Daniel Blanes, que es neurofisiólogo clínico, coordinador de la unidad del sueño del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. Pues gracias por todos estos datos que desde luego nos vienen muy bien para la vida.